Muchísimas gracias por esta meditación tan hermosa. Y no habíamos hablado antes, pero es perfecta para el tema que vamos a presentar esta mañana. Perfecta. Así que muchísimas gracias por esas palabras de introducción. Buenos días. En esta mañana quisiera que, como hemos venido haciendo, abramos nuestras Biblias para entender mejor a Jesús. Y yo no sé cuál es vuestra experiencia, pero yo he crecido en la iglesia, siempre he sido adventista, pero hace algunos años, muchos menos de los que quisiera, me he dado cuenta de que tengo que volver a aprender a Dios desde el principio. Me he dado cuenta de que muchas veces cuando me postro a orar, yo ya voy con mis ideas, con mis preconceptos y no necesito tanto que Dios cambie cosas en mí. Más bien a veces incluso le digo a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Y hace algunos años tuve un problema bien fuerte en mi vida que me hizo tocar fondo y me hizo realmente pensar quién es Dios en mi vida. Y ahí me di cuenta de que necesito callar más cuando oro y hacer silencio en mi alma para escuchar quién es Dios, qué tiene que decir Dios. Y en esos momentos en mi vida, cuando estaba totalmente quebrada y cuando pensé que no tendría fuerzas para salir adelante, empecé a leer El deseado de todas las gentes una vez más. Me encanta este libro. Me da una perspectiva de Jesús muy hermosa, muy positiva. Y yo cuando tenía 15 años estuve colportando con El deseado de todas las gentes y lo leí muchas veces porque tenía que hablar del libro. Y yo pensaba que conocía bien el libro, pero hace pocos años me he dado cuenta de que una vez más necesitaba leerlo con oración, intentando ver qué tenía Dios para mí. Y entonces Dios me llevó a un capítulo que es el de Jesús limpia el templo por segunda vez. Y ese capítulo habló de manera especial en mi vida. Tan especial que la meditación de hoy quisiera centrarla en las palabras de Jesús en esta ocasión. Mateo 21, os invito a abrir la palabra de Dios. En Mateo 21, versículos 12 al 17. Jesús limpia el templo por segunda vez. Mateo 21, versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos y Jesús los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron a Jesús, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Yo no sé cuántos cantantes estamos aquí, cuántos músicos estamos aquí, pero yo creo que el objetivo de los que hacemos música para Dios es que al final de nuestra canción, de nuestra pieza musical, Jesús nos diga, la alabanza ha sido perfecta. Amén. Tu alabanza ha sido perfecta. ¿Cuántas veces en la Biblia Jesús dice, esta alabanza ha sido perfecta? Una vez. ¿Cuándo? Aquí. Cuando Él limpia el templo y estos niños vienen y cantan, y Él les dice, esta alabanza es perfecta. Y si nosotros queremos ejercer una alabanza perfecta, estudiemos por qué Jesús dice, esta alabanza es perfecta. Porque, ¿qué hace que en esta ocasión Jesús diga, la alabanza que me están dando estos niños es perfecta? ¿Por qué es perfecta? Ellen White amplía en este capítulo. Jesús vuelve a limpiar el templo y dice así, después de un rato, los sacerdotes y príncipes se atrevieron a volver al templo y oyeron las voces de mujeres, hombres y niños que alababan a Dios. Vieron sanos a los enfermos, con vista a los ciegos, saltando de alegría a los inválidos. Ahora ellos, perdón, los niños eran los primeros en alegrarse. Ahora ellos, con alegres voces, alababan a Dios. Amén. ¿Por qué estaban alabando los niños a Dios? ¿Por qué? Porque estaban alegres. ¿Y por qué estaban alegres? Por lo que había hecho Jesús. ¿Qué había hecho Jesús? Había sanado. Había limpiado. Por eso los niños están alegres. No están alegres porque están montando un show. No están alegres porque han sacado la lotería. No están alegres porque están viendo un programita de televisión que les ha gustado de repente. Están alegres porque Jesús está en acción. Están alegres porque Jesús, que es el centro del templo, el Cordero de Dios, ha venido al templo y ha empezado a limpiar el templo diciendo cuál es el verdadero sentido de la adoración. ¿Cuál es el centro de la adoración? Soy yo, dice Jesús. Soy el Hijo de Dios que viene a limpiar. Soy el Hijo de Dios que viene a sanar. Y donde yo estoy y cuando yo soy el centro, las cosas no se quedan igual. Cuando venimos a adorar a Dios y Jesús es exaltado y entendemos que yo soy un pecador, que no hay nada bueno en mí, nada, nada bueno en mí, pero Jesús ha limpiado mi templo y Jesús me ha sanado y esas inseguridades que yo tengo, Jesús las ha sanado. Esos complejos que a veces me impiden relacionarme con la gente, Jesús los ha limpiado. Y ese pecado oculto que nadie conoce que tengo, pero yo sé que lucho con él, Jesús lo ha sanado. Y esa soberbia espiritual que me hace sentir superior a los demás, Jesús la ha limpiado. Y todo lo que nadie ve, pero Jesús conoce mi templo, Jesús conoce mi casa, Jesús conoce lo que hay que limpiar, y hay mucho que limpiar aquí dentro. Hay mucho que limpiar aquí dentro, pero a veces... Yo, porque no voy a decir la iglesia, es fácil jugar a la iglesia, juzgar a la iglesia. Voy a decir yo. A veces yo juego a ser el sacerdote, diciendo cómo hay que hacer las cosas en el templo de Dios. Y termino profanando el templo, traficando con la religión. La mafia no solamente existe fuera. La mafia también existe aquí dentro de mi corazón. A veces viene la gente... buscando a Jesús y yo le muestro cuál es la moneda de cambio que usamos en el templo. Que Dios nos perdone si llegamos a hacer eso. Que Dios nos perdone si los ciegos, si los cojos, si los niños, esas personas que nadie les importa que están en la iglesia porque no tienen un apellido, porque no han nacido en la iglesia, porque no tienen pedigrí, porque no tienen la raza superior, ni vienen de una cultura superior. Jesús los ve, Jesús los acepta, no solamente los acepta, los sana y Jesús puede actuar con ellos, porque para Jesús no hay nadie pequeño, porque el más pequeño es el más grande para Él. Y Jesús viene y les dice a los líderes del templo, ¿qué estáis haciendo? ¿En qué habéis convertido mi casa? Pero una vez más, no quiero hablar de la iglesia, porque es fácil juzgar a la iglesia, es muy fácil juzgar a la iglesia. Vamos a hablar de mí. Vamos a hablar de cada uno de nosotros. Vamos a hablar de cómo está mi templo en esta mañana. Y vamos a pensar en lo que Jesús necesita limpiar en esta mañana. Y en lo que Jesús sabe que sobra. Y en lo que Jesús sabe que falta en nuestra vida en esta mañana. Y sabes, hermano, sabes, hermana, cuando Jesús viene, cuando Él se presenta y lo vemos en esa cruz, abriendo los brazos, abrazando a todo el mundo y diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Él abraza tu pecado y mi pecado y nos hace limpios a través de su sangre y nos damos cuenta de que no se trata de portarse bien para impresionar a Dios, se trata de aceptar su sacrificio. Se trata de humillarnos frente a esa cruz y decir, Señor, aquí dejo todo lo que me sobra y todo lo que me falta. Entonces, cuando sientes la gracia de Dios, el poder de Dios actuando en tu vida, te da ganas de saltar de alegría, ¿sí o no? Te da ganas de saltar de alegría porque sabes que ninguna terapia, ninguna pastilla, nada puede hacer por ti lo que Jesús puede hacer en tu templo. Nadie más, solamente Él. Puede hacer que esa persona que no amas, mañana... De repente la ves y te das cuenta que Dios, Jesús, ha puesto amor en tu corazón y de repente hay amor en tu corazón hacia esa persona. Ese hijo que está perdido, que tú no sabes llegar a ese hijo, lo ves después de orar por él y de sentir que Jesús ha entrado a tu templo. Y de repente Dios te da una manera de llegar a ese hijo, a esa hija. Y ves que su corazón se abre y no eres tú, es el poder de Jesús, es la gracia de Jesús actuando en tu templo. Amén. El sonido de esas voces libres y espontáneas era una ofensa para los encargados del templo y decidieron poner fin a tales demostraciones. Manifestaron al pueblo que la casa de Dios era profanada por los pies de los niños y los gritos de alegría. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza que los líderes del pueblo, los líderes religiosos, que estaban traficando con la religión, que se habían convertido en políticos de la religión, burócratas de la religión, que en vez de facilitar al pueblo ver a Jesús, impedían ver a Jesús? Cuando Jesús se manifiesta en el templo, porque cuando leemos ese capítulo y vemos al principio del capítulo, Jesús entra al templo y mira, y dice el lenguaje que los sacerdotes y los doctores de la ley empezaron a irse poco a poco. Jesús todavía no había hecho nada, solo los miró. Y entonces ellos se sintieron tan condenados, sintieron tan expuesto a su pecado que empezaron a irse. ¿No pasa eso cuando Jesús nos mira a veces? Cuando Jesús miró a Pedro, ¿recordáis? Digo, yo no conozco a Jesús. Jesús lo miró. Y Pedro, ahí en esa mirada de Jesús, se fue a llorar intensamente, ¿verdad? Amargamente, dice la Biblia. Porque Jesús lo miró. Le dijo, Pedro, ¿qué pasa, Pedro? Yo pensé que eras mi discípulo. Tú me habías dicho que me amabas. Y cuando Jesús nos mira y sabe que hay pecados en nosotros y nosotros no los estamos confesando, no los estamos llevando a Él. Él nos mira, esa mirada que no deja nada oculto. Eso fue lo que sintieron los líderes del templo. Pero qué diferente que reaccionaron los niños y los cojos y los ciegos a la mirada de Jesús. Mientras los líderes se tuvieron que ir, los ciegos, los cojos, se acercaron a Jesús alegres porque sabían que en Él había salvación. Y los niños, que seguramente eran los hijos de esas personas siendo curadas, están ahí en el templo y ven que por primera vez en el templo, en el medio del templo, ellos tienen algo que decir, tienen una voz, porque Jesús se ha manifestado, ha sanado. Y entonces, ¿por qué están cantando Hosanna al Hijo de David? ¿Por qué cantan eso y no cantan otra cosa? Porque hace algunas horas Jesús ha entrado a Jerusalén como el Rey de Reyes. Y ellos han estado con esas palmas diciendo Hosanna al Hijo de David, cantando a Jesús. Y ellos reconocen, este es el mismo Jesús que ha entrado hace unas horas y ahora está en el templo y está sanando. Y se alegran y saltan de alegría. ¿Y por qué Jesús les dice, cuando vienen los sacerdotes, y le dicen, mira lo que están haciendo estos, y están indignados, y esperan que Jesús les dice, es verdad, niños, silencio, este es el templo de Dios, no se puede saltar ni se puede cantar, porque el texto dice que estaban aclamando, estaban cantando fuerte. En el templo no se corre, en el templo no se grita, en el templo no se puede estar tan alegre. ¿Habéis escuchado eso alguna vez? Eso es lo que está esperando los fariseos y los sacerdotes, que Jesús diga, mira Jesús lo que están haciendo, ofendidos, mira Jesús lo que están haciendo. Jesús les dice, sí, ¿no habéis leído Salmos 8:2? Por eso digo, la meditación de esta mañana, que al punto, David sabía de alabanza, ¿sí? ¿Por qué David sabía tanto de adoración y de alabanza? Porque David cayó muy bajo. No sé si alguno de nosotros aquí hemos caído tan bajo en el pecado como él. Adulterio premeditado, asesinato premeditado. Eso es caer muy bajo. Pero él sabía que su justicia estaba en Jesús. Por eso él va a decir, en el Salmo 51, cuando le está diciendo a Dios, he pecado, contra ti he pecado. Leemos unos versículos más adelante y dice, devuélveme el gozo de la salvación. ¿Cómo puede ser que alguien que ha pecado y que ha caído tan bajo en el mismo salmo le diga a Dios, devuélveme el gozo de la salvación? Porque él sabe que el perdón no se merece, pero se regala. Esa es la gracia de Dios. No es que nos da algo que merecemos, nos da algo que necesitamos desesperadamente. Y es su gracia y su perdón. Y por eso Jesús cita a David. Jesús, al que más cita en toda su vida mientras está en la tierra, es a David. Quizás porque conoce el corazón pecaminoso y agradecido de un rey músico que le hizo canciones de amor. Y entonces, cuando los sacerdotes dicen, mira, mira lo que están haciendo estos niños, Jesús les dice, sí, no leísteis de la boca de los niños, perfeccionaste la alabanza. Esta es la alabanza perfecta. Esta es la adoración perfecta. ¿Centrada en quién? ¿En la música? ¿Qué instrumentos estaban tocando los niños? No se nos dice. A lo mejor ni siquiera estaban tocando un instrumento. ¿Qué estilo de música? Tampoco se nos dice. No se nos dice si el estilo era correcto o incorrecto. Lo que se nos dice es que los niños estaban reaccionando ante la gracia sanadora y salvadora de Jesús. Y yo no estoy diciendo que los estilos no sean importantes. Por favor, no quiero confundir a nadie. No quiero decir aquí que los estilos no sean importantes. Sí, sí son importantes. La forma es tan importante como el contenido. Pero Jesús, en ese momento, lo que está valorando es que los niños reaccionan ¿a qué? A lo que Él está haciendo. Él es el centro de adoración. Él está siendo exaltado, su carácter santo y sanador. Y los niños lo entienden. Mientras los fariseos y los doctores de la ley se enfadan porque Jesús se está manifestando, los niños lo entienden y reaccionan cantando y alegrándose. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tu iglesia, mi iglesia, ha entendido qué es el centro de la adoración y quién es el centro de la adoración? ¿Hemos entendido que a veces nuestros jóvenes se ponen tan alegres porque entienden que Jesús los sana y los perdona? Y a lo mejor nosotros no estamos preparados para la alegría de estos jóvenes, porque queremos que sigan haciendo las cosas como nosotros entendemos que la tienen que hacer. ¿Puede ser que nos pase? A mí me ha pasado. A mí me pasa en mi casa, tengo dos hijos adolescentes, y muchas veces ellos ponen música. Yo les digo, por favor, en mi casa no quiero escuchar esa música. Mamá, esta canción es religiosa. Pues no. No me parece que sea música religiosa. Mamá, escucha esta canción. A mí, esta mañana, mientras oraba, me ha llenado el corazón. Habla de Jesús. Y he tenido muchas veces que orar y decir, Señor, ayúdame a entender cómo están conectando mis hijos contigo, porque conectan contigo muy diferente a mi manera. Y para mí es incorrecto. Pero yo veo que tú estás hablándoles así. ¿Cómo puedo juzgar la espiritualidad y el camino espiritual de nuestros jóvenes cuando vemos que Dios está actuando con ellos y a través de ellos de algunas maneras que para nosotros son reprobables, como era para los doctores de la ley? ¡Mira lo que están haciendo! Y Jesús, sí, su alabanza es perfecta. No para ellos, pero para Jesús. De la boca de los niños has perfeccionado la alabanza. Yo quiero que Jesús diga hoy, de la boca de los adultos también se puede perfeccionar la alabanza. Nosotros también podemos hacer una alabanza perfecta. Amén. Cantando cantos que nos conecten con Dios. Desde nuestra perspectiva, y eso no está mal, tenemos derecho también a venir a la iglesia y cantar nuestros himnos, a cantar nuestros cantos y conectar con Dios. Tiene que haber un lugar para todos en el templo. Nadie tiene que estar excluido. La prueba de la moralidad de una comunidad es el tipo de mundo que dejan a sus hijos. Qué fuerte esta frase. La prueba de la moralidad, cuán moral es una comunidad. A veces queremos que los instrumentos sean morales, el instrumento bueno, el instrumento malo. Nosotros somos los únicos que podemos ser buenos o malos porque tenemos la capacidad de decidir y de discernir a través del Espíritu Santo entre el bien y el mal. La prueba de nuestra moralidad es cómo tratamos a los hijos de la iglesia. Y por alguna razón, queridos hermanos y hermanas, el 30% de nuestros hijos se van. Y no creo que se vayan por la música. Las estadísticas dicen que se van porque no sienten aceptación, no sienten el amor, no sienten que tengan una parte aquí en nuestra iglesia. Nosotros estamos bien sin ellos. No los terminamos de necesitar, a veces. ¿Qué estamos haciendo por nuestros hijos? El pastor Bullón decía la otra vez, en una conferencia, que si los adventistas, desde que nacimos como iglesia, no hubiéramos hecho ninguna campaña evangelística, solo nos hubiéramos preocupado porque nuestros hijos se quedaran en la iglesia, seríamos el doble de lo que somos hoy. Los que más se van son los nuestros, nuestros hijos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tipo de evangelio, qué tipo de religión les enseñamos? Y te voy a decir otra cosa, no tanto la religión que enseñamos en la iglesia, es la que vivimos en la casa. Es el culto familiar. Hacemos el culto familiar cada día. ¿Tiene Dios un altar en mi casa cada día? ¿Qué tipo de música cantamos en casa? ¿Hay cantos de lor a Dios en casa? La otra vez me decía un amigo que tenía un loro en casa, un amigo puertorriqueño, tenía un loro en casa y le enseñó al lorito una canción para recibir el sábado. Entonces el lorito, cada vez que venía el sábado, cantaban esa canción, el lorito cantaba la canción y se iba a la casa del vecino y les cantaba la canción. Entonces el vecino un día vino y dijo, ¿qué canta este loro? Y entonces mi amigo le dijo, pues está cantando una canción para recibir el sábado. Y empezaron a hablar. Hoy el vecino es miembro de la iglesia. Entonces, yo pensaba, ¿qué repetiría un lorito si viviera en mi casa? ¡Que te calles ya! ¡Cierra la puerta! ¡Levántate! ¡Ven a la iglesia y pronto te ¡esa ropa no! ¿Qué repetiría el lorito? ¿Cuál es la canción que cantamos cada día en casa? Porque esa es la verdadera religión. No es el canto que cantamos solamente el sábado por la mañana. Adoración es todo. Adoración es como me comunico con Dios cada día, en cada momento. Cómo trato a mi mujer, cómo trato a mi marido, mi fidelidad para con Dios en las cosas pequeñas, cómo hablo a mis hijos. Ahí se mide la adoración verdadera. La adoración verdadera. El contraste entre Jesús y el sumo sacerdote mientras hablaban juntos era notable. El orgulloso dignatario del templo estaba vestido con ricas y costosas vestimentas. Sobre la cabeza tenía una tiara reluciente. Su porte era majestuoso, su cabello, su larga barba estaban plateados por los años. Ante ese augusto personaje estaba Jesús, sin adornos ni ostentación. En sus vestiduras había manchas del viaje. Su rostro expresaba una bondad que contrastaba extrañamente con el orgullo, la confianza propia y el rostro airado del sumo sacerdote en el templo. Ese es mi Jesús, ese es nuestro Jesús. El Jesús que no necesita un super traje y una corona de oro para sentirse rey de reyes. Él lleva un vestido bien simple, con algunas manchas del camino. ¿Manchas por qué? Manchas por haberse acercado a un leproso y curado. Manchas por haberse acercado a una mujer que nadie tocaba, pero que se acercó a su manto y se curó. Manchas por tomar a los niños y abrazarlos y llorar con ellos. Manchas por tocar un muerto que era inmundo, era prohibido tocar un muerto. Por tocar un muerto y resucitarlo. Manchas por el pecado de cada uno de nosotros, que nunca lo hizo pecado a él, porque siempre fue santo, pero que se acercó. Más imposible, no podía acercarse más a nosotros, tanto que se manchó, tanto que la única señal que tú y yo hemos dejado en el cielo, la única señal que el ser humano ha dejado en el cielo, son las huellas de unos clavos en las manos del Señor Jesús, las manchas de nuestro pecado, porque por sus heridas nosotros somos curados. El cristianismo es escándalo divino. Me encanta esta frase. Es escándalo divino. Y Jesús es una parábola ambulante. Si quieres entender a Jesús, mantén tus ojos y tus oídos abiertos a lo que dice, a través de lo que hace. Porque en Jesús, forma y contenido han encontrado el perfecto equilibrio. Espíritu y verdad han encontrado el perfecto equilibrio. Dios y hombre han encontrado el perfecto equilibrio. La justicia y la verdad se besaron en Jesús. Amén. Cuando Jesús nos habla de salvación, usa una parábola, que es la parábola del hijo pródigo. En esta parábola Jesús no está hablando de adoración, está hablando de salvación. Pero dejadme escarbar un poquito en el concepto de salvación. Salvación es cómo nosotros nos aproximamos a Dios y cómo Dios se aproxima al hombre, ¿sí? Adoración es cómo yo me aproximo a Dios. En la Biblia, las palabras que hablan de adoración significan postrarse, tener una actitud corporal de humillación frente a alguien que es grande, más grande que yo. Eso es adorar. Es ponerme a mí como ser humano, pequeño punto de polvo, infinitamente pequeño en este vasto universo, ponerme a mí en el sitio correcto con respecto a quién es Dios. Cuando yo adoro, cuando yo me pongo de rodillas o cuando estoy mentalmente postrándome ante Dios, yo entiendo que soy pequeño, que soy una criatura y Él es el Creador. Eso es adorar. Y entonces, cuando Jesús intenta explicarnos cómo se acerca Dios a nosotros, entonces nos cuenta la parábola del hijo pródigo. Qué hermosa parábola, ¿verdad? O sea, aunque tú y yo olamos, tengamos olor a puerco todavía, a cerdo, que no se puede oler peor, creo, ¿sí? Y vengamos de una vida de pecado, donde hemos caído mal, ¿qué hace el Padre? Primero, el padre corre al encuentro de su hijo, no espera que vuelva hasta casa, corre al encuentro de su hijo. En la cultura hebrea, que un hombre mayor corra era algo totalmente insospechado. El padre corre, no solamente corre, sino que cuando encuentra al hijo, ¿qué hace? Le abraza, hay un contacto físico, le besa, hay un contacto emocional. El padre tiene sentimientos. El padre usa su cuerpo en la parábola de Jesús para acercarse al hijo. Más no puede hacer. Lo besa, lo abraza, corre. Puse un anillo en el dedo de su hijo. El anillo en la cultura judía es un símbolo de pertenencia. Yo pertenezco a mi padre, por eso uso su anillo, ¿sí? Yo uso mi anillo de casada. Por el mismo motivo, yo pertenezco a mi marido, he hecho un pacto de fidelidad, por eso uso el anillo. Yo sé que los adventistas todavía estamos discutiendo sobre el anillo, si usarlo o si no. No nos vamos a meter allí hoy. En la Biblia, en la cultura hebrea, el anillo que le da el padre es un símbolo de pertenencia. Tú me perteneces, por eso te pongo el anillo. Celebra el regreso de su hijo con un banquete. Sí, mata un becerro. Gordo. Y además hace una fiesta con música y danza. Decimos, pero Señor Jesús, ¿algo más? O sea, joyas, carne, fiesta, danza. ¿Algo más? O sea, no sé, ¿qué falta? ¿Verdad? Los símbolos que está usando el Padre para nosotros son bastante reprobables, cuestionables en nuestra cultura de hoy, ¿sí o no? Este es Dios mismo diciéndonos cómo trata al pecador. Entonces, ahora a mí me toca venir como los sacerdotes de la ley. Jesús, mira, mira lo que están haciendo. Están organizando una fiesta con danza. Entonces Jesús nos mira y nos dice, sí, esa es la alabanza perfecta. ¿Por qué? Porque Jesús mismo creó esta historia para hacernos entender que hay fiesta en el cielo. No hay un funeral, hay una fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y además Jesús dice que hay 99 que no necesitan arrepentimiento. Yo no quiero estar entre esos 99. No, porque si no necesitas arrepentimiento es que no has entendido qué es adoración. Porque adorar significa postrarte y decir, Señor, estoy arrepentido porque no hay nada bueno en mí. Con cantos sagrados y agradecimiento, los adoradores celebraban esta ocasión. Un poco antes de la fiesta venía el día de las expiaciones, en el cual después de confesar sus pecados, el pueblo era declarado en paz con el cielo. Así quedaba preparada la alegría de la fiesta. Se elevaba triunfalmente el salmo, alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Mientras que con toda clase de música mezclada con gritos de hosana acompañaba el canto al unísono. He hecho ahora un viaje a la fiesta de las cabañas, ¿sí? En el que el pueblo de Israel celebraba la liberación de Egipto. Y eran unos días después de el Yom Kippur, el día de la expiación, el día en el que estaban confesando su pecado. Hay tiempo para todo en la Biblia, tiempo para callar. El día de la expiación era un día solemne en el que no había música, porque era un día de silencio, era un día de retrospección, de ayuno, ¿sí? Y después venía la fiesta porque te sentías perdonado por Dios y celebrabas la salvación de Dios. Entonces dice la hermana White que había toda clase de música mezclada con gritos. No cantaban suavecito los israelitas, gritaban hosana, acompañada al canto al unísono. El templo era el centro del gozo universal. ¡Qué hermoso! ¿Es tu templo, es tu vida el centro del gozo universal? Te dicen tus amigos, vamos a ir a la casa. Como decía el hermano ayer cuando estábamos haciendo la dinámica de grupos, no sé dónde está ahora el hermano, pero decía, yo, aquí está usted, yo invito a la gente a comer y cuando viene la gente a comer a mi casa dice, ¡qué bien lo pasáis! Primero se tiene un tiempo de gozo, de camaradería, está comiendo, ve que es gente sana, es gente que tiene la alegría de la salvación. Y entonces después viene el estudio bíblico, después viene la oración. ¿Por qué? Porque esa gente se ha dado cuenta, primero, que no somos una secta peligrosa, que somos gente no solamente normal, sino que somos gente feliz, porque tenemos a Jesús en nuestra vida y tenemos un mensaje que nadie más tiene, un mensaje pro salud que es oro, un mensaje profético que ya lo quisieran los profesores de historia para ellos. Tenemos una luz en nuestra iglesia hermosa y eso es lo que nos hace felices, porque sabemos que Jesús es el centro de todo lo que somos. Amén. Entonces nuestra iglesia debe ser el centro de la alegría, porque Jesús es el centro de la alegría. Por eso, donde hay adoración verdadera, hay alegría profunda. Hay alegría profunda. Allí, alineado a ambos lados de la grada de mármol blanco, el coro de los levitas dirigía el servicio de canto. La multitud de adoradores, agitando sus palmas y ramas de mirto, unía su voz a los acordes y repetía el coro. Luego la melodía era entonada por voces cercanas y lejanas. Estaban moviendo, moviendo sus brazos, ¿no? Moviendo las palmas. Esta es adoración bíblica. No es adoración pentecostal, hermanos. Es bíblica. El cuerpo responde a simplemente un festejo de adoración que era típico de los israelitas. Y eso era lo que estaban haciendo los niños en el templo. La hermana White, si leéis otra vez ese capítulo donde dice a todas las gentes, dice que los niños trajeron al templo las palmas con las que habían recibido a Jesús. Y ellos se movían. Cuando estaban saltando, movían sus palmas como aclamando al Rey Jesús. Y terminando, quisiera usar el ejemplo en el que Jesús habla de adoración. Jesús habla de adoración. La mujer que va al pozo, yo me siento muy identificada con ella, porque le hace una pregunta a Jesús. Cuando la mujer se da cuenta de que Jesús es profeta, que no es un hombre normal, le dice, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el templo correcto? ¿Gerizim o Jerusalén? Y Jesús le dice, el templo correcto es Jerusalén. Hay una respuesta para tu pregunta. El templo correcto es Jerusalén. Vosotros adoráis lo que no sabéis. La salvación viene a través de los judíos. Es bien claro, Jesús. No le dice, mira, no importa, todo está bien si adoras en Jerusalén o en Jericín o si te montas un altarcito en tu casa. No, 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 no. El lugar correcto, el templo correcto, es Jerusalén. Pero, y gracias a Dios por ese pero en el versículo 23, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. No tiene que ver con un lugar, le dice Jesús. El templo correcto, ¿quieres saber cuál es? Es Jerusalén. Pero me estás haciendo la pregunta equivocada. No tiene que ver con el templo. Porque si tuviera que ver con el templo, yo no estaría hablando contigo, que eres una mujer que ni siquiera puede entrar al templo. Y además eres una samaritana que ni siquiera puede acercarse al templo porque es para los judíos. Y además no estaría hablando contigo que estás divorciada y por 5 veces has pasado una experiencia emocional y yo como judío legalmente no podría estar hablando contigo. Entonces, mujer, quiero que te des cuenta que la adoración no tiene que ver con todas esas reglas. ¿Pero quién dio todas esas reglas? ¿No fue Dios mismo? ¿No fue Jesús mismo el que dijo cómo había que hacer el templo? ¿El que dijo quién tenía que hacer el templo? Sí, fue Jesús. Pero la hora viene y ahora es, dice Jesús. Las cosas están cambiando, mujer. Yo voy a morir en la cruz. Y el templo de Jerusalén va a ser destruido dentro de algunos años. Y ahora el templo pasa de ser un edificio material a tu vida. Y yo quiero morar en tu templo. Porque el agua que tú estás aquí recogiendo no te satisface, pero yo soy el agua de vida. Y un templo no satisface, nunca va a satisfacer tu sed de Dios. Un templo no lo va a hacer. Pero yo, que soy el centro de la adoración y el centro de cualquier templo, quiero ser el centro de tu templo, porque yo soy el único que puede satisfacer tu sed espiritual. Y vas a dejar de buscar esa, calmar esa sed con más hombres. Te vas a dar cuenta de que el único que satisface es Dios. ¡Qué tremendo mensaje! Jesús a esta pobre mujer samaritana le dice, yo soy el Mesías, yo soy. No se lo dice a los doctores de la ley, no se lo dice a aquellos que han estudiado las profecías, se lo dice a una pobre y necesitada mujer, dice, yo soy el Mesías. ¿Qué quiere decir adorar en espíritu y en verdad? ¿Por qué Jesús dice en espíritu y en verdad? ¿Por qué lo repite? Porque esa es la fórmula de adoración dada por Dios en la Biblia. Si queremos saber cómo adorar, vayamos a Juan 4, 23 y 24, porque esa es la fórmula. ¿Qué es adorar en el espíritu? Los hombres no se ponen en comunión con el cielo visitando una montaña santa o un templo sagrado. La religión no ha de limitarse a las formas o ceremonias externas. Debemos nacer del Espíritu Divino. Eso purificará el corazón y renovará la mente, dándonos una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Nos dará una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Eso es el culto verdadero. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Tú y yo no podemos adorar verdaderamente si no pedimos que el Espíritu Santo actúe en nosotros. No hay adoración verdadera sin Espíritu Santo. El Espíritu y en verdad, el Espíritu es el Espíritu Santo. Hay una trampa que el diablo ha tejido muy inteligentemente y es esta. Llevarnos a un extremo, buscar al Espíritu Santo, y buscar nosotros controlar al Espíritu Santo y decir que el Espíritu Santo cuando desciende sobre mí, entonces me caigo para atrás y entonces empiezo a hablar en lenguas, empiezo a saltar, empiezo a correr, empiezo a gritar. Cuidado, porque eso es una trampa. Pero está el otro extremo. Y es decir, tenemos tanto miedo de caer en el mundo pentecostal y en el falso Espíritu Santo que nos aseguramos de que no vaya a ser que baje el Espíritu Santo mientras estamos cantando. Lo dejamos fuera de la ecuación. Adoramos en verdad. Por eso nos preocupa tanto la verdad, el verdadero instrumento, el verdadero estilo, la verdadera letra. Y está bien que nos preocupe la verdad, pero ¿dónde está el espíritu? A veces, como pueblo dentista, nos hemos dado a conocer como un pueblo cerebral. La verdad tiene que estar aquí en la cabeza. Y es verdad, pero también tiene que estar en el corazón. Y Jesús nos enseña que no solamente adorar es estar convencido de una verdad, también es estar convertido por el Espíritu Santo. Por eso, cuando venimos a adorar, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos use, que nos utilice, y que no seamos nosotros que intentemos utilizar las fórmulas del Espíritu Santo. Es Él el que tiene que usarnos a nosotros. Amén. Por eso, querido líder de tu iglesia, cuando formes a tu equipo de alabanza, al director, a la directora de alabanza, a los instrumentistas, tienes que estar seguro de que sea gente cuya vida esté liderada por el Espíritu Santo. Gente de oración, gente que antes de cantar ore, pero no es eso de hey, vamos a cantar que falta un minuto, no. Media hora antes del servicio de canto, vamos a orar. Vamos a orar hasta que nos vaciemos de nosotros mismos. Vamos a orar hasta que mi vida esté en sintonía con Dios. Vamos a orar hasta que confesemos los pecados ocultos. Vamos a orar hasta que las rivalidades que hay entre nosotros, porque entre los músicos hay muchas rivalidades. Siempre estamos compitiendo, no sé por qué. Creo que lo heredamos eso del director del coro, ahí arriba. Siempre estamos discutiendo. Pues no podemos adorar a Dios con ese espíritu. No puede el Espíritu Santo manifestar sus frutos, que son amor, gozo, mansedumbre, paz, tolerancia, amén. Es un fruto del Espíritu. No podemos tener los frutos del Espíritu si estamos entre nosotros divididos, criticándonos. Entonces, todo eso lo superamos cuando nuestra vida se derrama en oración y pedimos la presencia del Espíritu Santo. Y veréis qué diferencia hace en nuestra iglesia cuando adoramos teniendo en cuenta el Espíritu Santo. A mí me ha pasado muchas veces practicar con el praise team, con el equipo de alabanza. Practicamos, sabemos las canciones. Vamos a cantar y pasa lo que ha pasado esta mañana. El pastor ha hecho una reflexión que estaba completamente de acuerdo con esta segunda reflexión. No nos habíamos puesto de acuerdo, pero el Espíritu Santo se mueve. Cuando él oró, le dijo, Señor, tómame. Cuando yo oro, cuando yo oré, tómame. Pues entonces, de alguna manera, él sabe cómo hacer que su espíritu brille. Y a mí me ha pasado pasar aquí delante, tener las canciones, y de repente empezamos a cantar otra canción. Y entonces nos miramos y decimos, vamos a cantar esta. Otra canción. Y pasa el pastor que nos había dicho que este era el tema y el pastor se ha sentido movido por el Espíritu Santo a hablar de otro tema. Y ves que la congregación vibra con ese tema porque es el tema que necesitaban escuchar hoy. Y yo no estoy diciendo ahora que no preparemos nada y que dejemos todo el último momento. No. No, hay que prepararse. Pero hay que dejar un sitio para el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo se mueva. Porque si nosotros controlamos, lo tenemos tan preparado todo que no lo necesitamos, entonces puede ser que no estemos orando, no estemos adorando en espíritu y en verdad. Dejarnos en manos del Espíritu Santo es siempre arriesgado. Tú no sabes cómo se va a mover el Espíritu. ¿Recordáis la conversación de Jesús y Nicodemo? Nicodemo, sabes toda la profecía, sabes toda la Biblia, pero no has nacido del Espíritu. Y Nicodemo dice, ¿eh? ¿Cómo un hombre viejo puede nacer? Nicodemo, no has entendido nada. ¿Y cómo es eso del Espíritu? Es que el Espíritu sopla donde quiere. No puedes controlar el Espíritu. Es el Espíritu el que tiene que controlar nuestra vida. Tenemos que orar por el Espíritu Santo antes de pasar a cantar, durante, porque cuando estamos cantando y vemos cómo el Espíritu Santo se está moviendo a la gente, convenciendo de pecado, exaltando a Jesús, entonces de repente, muchas veces hace un clic en nuestra cabeza y decimos, ¡ay, qué bien lo estoy haciendo! Y nos ponemos la medallita. Decimos, ¡gloria a Dios! Pero me quedo con un 45% de la gloria. ¿Sí? Porque somos tan humanos que nos cuesta tan poco desconectar del Espíritu Santo que empezamos a decir, mira qué bien estoy cantando, mira cómo la gente se levanta, lo estoy haciendo súper bien. Cuando estamos cantando hay que seguir en actitud de oración, continuamente, Señor, que el Espíritu esté actuando en mí. Eso es adorar en espíritu y en verdad. Y cuando terminas de adorar es cuando más necesitas orar. Cuando terminas de cantar y la gente viene, oye, qué bonito canto. Y tú, muchas gracias, es que he practicado mucho y tengo un don natural. Y entonces el Espíritu dice, oye, perdona, ¿no fui yo el que hice la obra? ¿No es la gloria para mí? Cuando terminamos de cantar, cuando terminamos de predicar, cuando terminamos de hacer la obra del Espíritu, recordemos que fue el Espíritu. No nos colguemos las medallas, que es tan humano hacer eso, colgarnos las medallas, sino recordemos que la gloria es solamente para Él y es de Él. Adorar en espíritu y en verdad significa que toda nuestra vida tiene que estar dejada al pie de la cruz. No nos podemos quedar ni con un poquito, porque la fórmula es cada día muero. Cuando tú mueres, mueres todo el cuerpo. No puedes morir y que te quede una manito por ahí viva, ¿verdad? Cuando mueres, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. He muerto y ahora Él vive en mí. 100% Jesús en mi vida. ¿Amén? 100% Jesús. Ya no vivo yo, vive Él en mí. Eso es adorar en espíritu y en verdad. Y cuando adoremos en espíritu y en verdad, y cuando el Señor se manifieste y su espíritu sea exaltado y Jesús sea exaltado, entonces la forma de adorar será correcta. Porque no me vendré con un vestido que haga que mi hermano se desconcentre. No me vendré con un instrumento que toque tan fuerte que tape la palabra del Espíritu Santo. No tocaré de una manera que la atención se vaya al instrumento en vez de Él. ¿Por qué? Porque Él me dará la verdad de la adoración. La verdad de la adoración, que es Jesús y que es el Espíritu de Jesús que se manifieste y no el mío. Y para terminar, quisiera que leyéramos juntos esto, porque nosotros, el pueblo adventista, por la gracia de Dios, estamos ensayando para un día final en el que vamos a cantar todos juntos. Y este ensayo general, esta vida que son 4 días, podemos cantar bien o más o menos, pero el día del concierto final es el día de la venida de Jesús. Amén. Os pido que os pongamos de pie y vamos a leer juntos estos maravillosos versículos de Apocalipsis. Y dice, y entonces miré, y ante mí estaba el Cordero de Dios sobre el monte de Sión, y con él los 144,000 que tenían su nombre y el de su padre escrito en sus frentes. Y escuché un sonido que venía del cielo, como el estruendo de muchas aguas y como un trueno poderoso. El sonido que escuché era como el de muchos arpistas tocando sus arpas. Y cantaban una nueva canción que nadie podía aprender, excepto los 144,000 que han sido redimidos de la tierra. Estos son aquellos que no se han contaminado con mujeres, sino que se han mantenido puros. Ellos siguen al Cordero a donde quiera que va. Amén. Así como estamos, vamos a orar. Señor, ese día que tú vuelvas, queremos cantar la canción del Moisés y del Cordero, la canción de la perfecta sumisión de nuestra voluntad a la tuya. Señor, vamos a estar cantando todos, de diferentes culturas, de diferentes lenguajes. No sabemos cómo va a ser eso, pero sabemos que tú nos harás cantar todos juntos la misma canción. Y es la canción de conocerte a ti, el centro de la adoración, el Cordero que fue inmolado por nosotros. Señor, no somos nada sin ti. No somos nada sin ti, somos cero sin ti. Pero contigo podemos hacer todo. No es nada imposible si tú estás con nosotros. Por eso te pedimos que al volver a nuestras iglesias nos enseñes, nos des poder para que haya el Espíritu Santo allí donde estemos nosotros, para que seamos luces para aquellos que están a nuestro alrededor. Señor, sabemos que el enemigo ha preparado una estrategia para que no sepamos adorarte, para que nos confundamos, para que nos dividamos. Pero tú eres más fuerte que el enemigo. El enemigo está vencido. Tú eres luz, tú eres vida. Y tú eres nuestra canción. Por eso en este día te rendimos nuestra voluntad, Señor. Y queremos ser como esos niños en el templo que cuando vieron tu poder sanador saltaron de alegría. Queremos estar hoy, Señor, saltando en nuestro corazón de alegría por ti. Y ayúdanos para que cuando venga la gente a nuestra iglesia, a nuestro templo, puedan ver el gozo que sentimos porque te conocemos. En tu nombre te pedimos y agradecemos todo. Amén.
Podríamos resumir el tema de esta mañana de la siguiente manera: si alabáramos y adoráramos a Dios más en nuestras iglesias, ¿cuántos más milagros veríamos día a día? Yo me quedé impresionado. Estos muchachos, producto de los milagros que Jesús hizo, alabaron a Dios. Nosotros nos carecemos y a veces decimos, no, no hay milagros, porque no estamos alabando y adorando a Dios en espíritu y en verdad como se debiera. Cristo viene y dice el Espíritu Profecía que habrá milagros en nuestras congregaciones, y yo estoy seguro que el mayor milagro que va a haber es que hemos aprendido a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y vamos a seguir adorando a Dios, y voy a pedirle a Willington que viene a dar una música especial. Vamos a escuchar en esta mañana.